Hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en el programa que componemos las personas que formamos parte de la Asociación AFAEMO de Moratalaz. Así que vamos a dar la bienvenida a las compañeras y compañeros que estamos hoy aquí reunidos y reunidas. José Mari, buenos días.
Hola, buenos días.
Adolfo.
Buenos días.
María José, nuestra cultura woman.
Hola, buenos días.
Isa, con su nuevo corte de pelo.
Buenos días.
Bea.
Buenos días.
Tenemos ahí al fondo a Santiago de Francisco Ramos.
Hola, buenos días.
Tenemos ahí al fondo también a Dalmiro, buenos días.
Buenos días.
A Isidro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
A Andrés, con sus compañeros, que se los ha traído, nos ha costado un poquito, pero lo ha conseguido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tenemos a Ángel. Ángel, bienvenido.
Hola, buenos días.
Ángel, comienzas hoy una sección de poesía, ¿no?
Sí, de poesía, pero... a lo mejor varío. Durante...
Ah, sí, sorpresita. Tenemos aquí hoy la novedad que tenemos en el equipo técnico llevando la mesa de sonido, a Nuria. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos el placer de tener aquí y contar con nosotros a Lucía, que comienza su andadura aquí en Radio Tarumba durante unos meses con nosotros, de la Facultad de Psicología.
Hola, buenos días.
Y aquí Candela para servirles.
Hola, buenos días, soy José Mari y estoy en la sección de Internacional. Os voy a dar una noticia que es... Hallan trozos de un meteorito en un lago en Rusia. Los científicos desde el viernes en la región rusa de Chelyabinsk creen haber encontrado los primeros fragmentos en el fondo de un lago helado. Los investigadores recogieron 53 pequeñas piezas que había en la nieve, que se llevaron para analizarlos. Se trata de un meteorito que tiene un 10% de hierro. Por ahora no saben si son fragmentos del meteorito que sacudió la región rusa de los Urales el pasado viernes, causando daños en 6 ciudades. Se pusieron los científicos a investigar. La principal zona era el lago Chebarkul, ya que se produjo un cráter. El meteorito hallado tenía los componentes de hierro, olivino y sulfito. Bueno, pues yo creo que han hecho bien de investigar a ver si eso, el meteorito ese que cayó en los Urales, en esa región rusa, es un fragmento de unos fragmentos de que han caído en otra región, que vamos, en un lago helado de otra región, y han hecho bien de investigar en ello. Y en cuanto a lo del meteorito este que cayó en los Urales, hubo 1000 heridos graves. O sea que era un meteorito como de un campo de fútbol. Y nada.
¿Qué os parece a los demás esta noticia que nos trae José Mari?
Que digo que viene un meteorito como que es de grande como un edificio de 20 plantas.
A ver dónde te escondes cuando cae.
Ya ve.
Madre mía, pues nada, José Mari, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo de esta noticia? ¿De qué le parece? Toda esta cuestión. Adolfo, Tú que has estado allí de enviado especial, ¿qué pudiste ver? ¿Era muy grande el cráter?
No, pero coincidió, fue de película, coincidió con la llegada del asteroide que llegó el otro día por la noche.
Sí, eso me pasó a mí, que pensaba que era lo del asteroide, resulta que era otra cosa, era un meteorito.
Hay teorías catastrofistas. No sé, ahora mismo hubo dos científicos o dos personas que dijeron que lo mismo que había pasado con los dinosaurios podía pasarnos a nosotros. Entonces elaboraron la teoría catastrofista de que pudiera venir del espacio una roca, un asteroide, no sé cómo se llama científicamente, y impactar contra nosotros y que todos muriéramos. Ojalá se equivoquen.
Pues nada, ojalá se equivoquen con las teorías catastrofistas. Muchas gracias, José Mari.
Nada. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry. I never felt your pain. I never saw our flame turn into ember. I guess we'll call this goodbye.
Hola, soy Adolfo y os presento Noticias de la Vida, que se titula Una mujer francotiradora. La guerra civil en Siria no cesa, y tanto es así que ahora tenemos noticias de una mujer francotiradora que antes era profesora de inglés. Se encuentra en el frente junto a los rebeldes que luchan contra el ejército de Bashar Assad. Lleva un rifle con mira telescópica y con él abate a soldados del régimen. La mujer utiliza un nombre que es el de Guevara. El origen de su combativa actitud es que sus dos hijos murieron asesinados por las bombas de la aviación siria. En Siria no se ve bien a una mujer combatiendo, pero Guevara ha conseguido que los hombres la respeten. Ella va con su arma, su hijab y perfectamente maquillada al combate. Guevara es de origen palestino y ha entrenado en el Líbano, en campos de entrenamiento de Hamas. Guevara abandonó a su primer marido porque no quería saber nada de la guerra, y su segundo marido se negó en un principio a que ella combatiera, pero finalmente... convencido, se encargó de entrenarla. Guevara, cada vez que acierta un disparo, grita sí. Esperemos que el conflicto sirio dure poco más y que Guevara vuelva de nuevo a su hogar. Es singular que una mujer combata, y sobre todo en el mundo islámico.
Muestra que tiene razón la canción esa de que las chicas son guerreras.
Thank you. Vale, buenos días. Soy Beatriz y soy la que lleva el espacio de salud mental. Vale. Hoy os voy a hablar de las asociaciones. Las asociaciones es otro espacio, otro sitio donde podemos también acudir las personas con discapacidad mental. Y bueno, yo voy a hablaros de las dos que voy, ¿vale? Yo es que tengo más actividad que...
¿El Papa? Ah, no. El Papa ya no tiene actividad.
El Papa, déjalo que se vaya para donde quiera. Bueno, a lo mío, entonces. Voy a la asociación Entre Diario de lunes a viernes, pero yo los viernes me los salto porque yo soy así. Entonces voy de lunes a jueves a la asociación AFAEMO. Ni AFAEMU, ni ANICOTE, no, AFAEMO, ¿vale? Y allí pues se participan en diversas actividades. Quedamos de lunes a jueves, más o menos de 11 a 1 y media, 2, por ahí más o menos. Y la verdad que son unas actividades, bueno, pues como todo, unas gustan más, unas gustan menos. Hay una voluntaria usuaria que da la gimnasia los lunes a las 11. Que bueno, ahí está la mujer. Vale, esa soy yo, la que da la gimnasia, vale, de voluntaria soy yo, en el cual es un taller, bueno, que yo por lo menos estoy muy contenta. Cascan mucho por la mañana, yo no sé si estos chicos desayunan lengua o qué, pero bueno, la verdad que estoy muy contenta. Luego damos también otra sección de informática. Luego los martes hacemos esta sección de preparación de radio y luego venimos aquí a la radio. Hay otra sección de arteterapia. Hay otra sección de lectura, de multideportes, que no tiene que ver nada con la gimnasia que yo doy. Los jueves hay cine, que lo da también trabajan con nosotros, aparte de la psicología, pues nos dan actividad de los profesionales. Y los viernes, que aunque yo no voy, pero estoy enterada, son las salidas. En la cual la asociación estoy yo muy contenta y la verdad que nos ayudan y nos apoyan muchísimo. Y eso es lo importante, ¿no? Lo bueno que hay aquí, que bueno, sí que es verdad que hay que pagar una cuota, pero no hay lista de espera, ¿vale? Aquí hablas con los profesionales y a través de ello, bueno, pues entras y no tienes lista de espera. Esa es a la que vengo de lunes a viernes. Luego voy a otra, que se llama Avantia, los fines de semana, que también la llevan dos profesionales. Y bueno, esta era de sábados y domingos, pero bueno, por la situación que tenemos, porque Avantia lo ven como ocio y que tenemos millones de dinero, no nos dan ayudas. Entonces, nada más que vamos los sábados. Ahora, no paramos. Los sábados es un estrés de vida. Yo, por lo menos, que vivo en Pinto, que no veas. Y ahí, pues, hacemos también los buenos días. Si no me mires, Candela, que yo no sé ni cómo llego a mi casa, cómo me vuelvo a ir. Bueno, esa noche, porque nos quitaron la dosis de las pirulas, no iba a pasar ni media. Ya te lo anticipo yo. Y bueno, ahí hacemos un poco los buenos días, ¿vale? No voy a contar nada porque si alguno está interesado, pues que vaya, ¿no? El que quiera peces, que se moje el culo. Y bueno, y luego por las tardes, pues bueno, pues hacemos unas salidas súper chulas. Todos los días tenemos alguna movida, pues porque también somos muchos y para acoplarnos a todos a tomar algo y sentarnos, en fin. Pero bueno, la verdad, y luego hacemos una vez al mes, una vez cada dos meses, una excursión. La verdad que está muy bien y es bonito, ¿no? Y conoces a la gente y bueno, pues... Yendo tantos años, lo que consigues es hacer una pequeña, ya es que no se llama ni asociación, una pequeña familia donde, bueno, pues sí que es verdad que por lo menos a mí los sábados no me cuesta levantarme. Vale, ya no me enrollo más. Pues dicho esto, pues nada, si alguno está interesado en apuntarse en alguna de las dos, yo comprendo que los sábados cuesta más. Pero bueno, a lo mejor Entre Diario, pues ya saben, que se informen. Que hay mucha gente y profesionales que están trabajando por amor al arte. Y ya está, hasta aquí.
A lo mejor, Bea, podríamos dar información a las personas que nos están escuchando de volver a repetir el nombre para quien se acabe de conectar y ahí donde pueden ir o ¿Avantia tiene página web?
Sí, sí.
Pues mira, no podría
tenemos
estar...
dinero, pero tenemos
web.
Tenemos web, sí.
Avantia
está... Buscas Avantia y en el mismo Google te sale, ¿vale? Está... Te saldrá una en letras grandes el casino, que es ahí donde está dentro la asociación. Es un centro llamado el casino en Embajadores. No os asustéis por la zona, es que lo que hay. Y nada, y pues en la misma página entras y allí te informan y todo. Y bueno, y luego si quieres hablar te viene el número de teléfono y todo. Y ellos luego amablemente te atienden, te explican y te cuentan. Y esta de AFAEMO, pues... ahora se lo va a decir mi compañero Santiago, porque como yo vivo en Pinto, me hago un lío. Santiago, ven para acá.
¿En qué zona está, Santi?
Nuestra asociación AFAEMO está en el distrito de Moratalaz, en el barrio de Pavones, a poca distancia de la Junta Municipal de Distrito, y nuestra dirección es Arroyo de Fontarrón 369.
Muy bien, José Mari, y también si te metes en internet, en www.afaemo.org, puedes informarte de las actividades de la asociación.
Sí, pues tenemos muchas actividades, tenemos gimnasia, como ha dicho Bea.
Bueno, igual como ya nos ha dado todo el avance informativo Beatriz, pues a lo mejor volver a repetirlas, ¿no? Las actividades.
No pasa.
Yo creo que quien le interese, que lo busque en internet, tanto Avantia como AFAEMO, y ahí claro. Se va a saber informar, ¿no?
Sí.
Pues muchas gracias por este avance, Bea, y por darnos tu espacio de salud mental.
Nada, gracias a vosotros.
Lo que me hace ser feliz son tus ojos, lo que quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento. Na, 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 na. Nuestro amor es tan real. Na, 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 na. Que no hay dos en el universo. Y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho, y yo les digo fuck you, yo no los escucho, que yo sigo enamorado y yo te quiero. Y te lo juro baby que por ti me muero. Son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro baby que por ti me muero.
Buenos días de nuevo, les voy a hablar de cómo se inventó la gorra. En 1870 y tras perder un importante torneo de bádminton a causa de una insolación, Juan Carlos Gorriti se obcecó en encontrar una solución para protegerse del sol en momentos del calor. Un año después volvió a participar en el torneo ataviado con un trapo de color verde en su cabeza, y gracias al que pudo ganar el juego.
Así que de ahí viene la gorra.
La gorra, él se llamaba, además apellidaba Gorriti.
Claro, por eso es precisamente, yo creo que es de donde viene la gorra, ¿no?
Claro.
¿Qué te parece esta curiosidad, Mari José?
La veo muy bien, la verdad. Es una curiosidad, está muy bien. Yo no me lo esperaba que fuera así el invento. ¿No?
Pues muchas gracias, Isa.
Okay.
Hola, soy Marijosa y os voy a hablar de los Goyas. El Goya al mejor director acabará en el fondo del mar. Juan Antonio Bayona ha prometido al subir a recoger el Goya al mejor director por Lo imposible, que el premio se lo quedaría a María Belón, la protagonista de la historia real que inspiró la película. Pero ella a su vez tenía otra promesa, dedicárselo a las 230.000 víctimas del tsunami y lanzarlo al mar. Belón no quiere decir dónde, aunque confiesa que para ella todos los mares son un mismo mar y no hace falta volver a Tailandia, donde vivió la tragedia y el milagro al mismo tiempo en esa Navidad del 2004, cuando los 5 miembros de su familia sobrevivieron a la catástrofe. Y ahora os voy a comentar los premios que han habido, que son: la película Blancanieves de Pablo Berger fue la gran triunfadora de los premios Goya al lograr 10 premios, entre ellos el de mejor película. Aquí tengo ya mi duda, yo a mí me gustó más la de Lo imposible, pero bueno, convirtiéndose en la tercera cinta más premiada de toda la historia, siguiéndole Lo imposible con 5 galardones. Y dos clásicos de nuestro cine como José Sacristán y Maribel Verdú se llevaron los Goya a la mejor interpretación masculina y femenina, por El muerto y ser feliz y Blancanieves respectivamente. La sorpresa de la noche fue Las aventuras de Tadeo Jones, que logró los premios a mejor película de animación, guión adaptado y dirección novel.
Que digo que... porque yo lo vi, porque yo soy muy friki de esto de los Goya. Como no me lo dan a mí, pues lo veo desde mi casa, ¿eh? Porque no me han invitado. Entonces digo que, oye, lo de José Sacristán ya tocaba, ¿eh? Se han pasado 3 pueblos, 30 años ha tenido que esperar.
35 años dice que tiene ya.
Es que es muy fuerte. Además que fue, ¿lo visteis alguien en directo?
Sí, yo lo vi, fue lo de José Sacristán, no lo vi, eso, me fui para acá.
Yo lo vi, pero no entero, pero vi parte.
Sí. ¿Y visteis el momento en el que le dieron el Goya a Sacristán?
No llegué a verlo.
Porque fue súper emocionante que se levantó todo el público, pues porque de verdad que me parece una pasada que ese pedazo de actor de 70 años después de estar ahí entre las tablas no haya tenido un Goya, vamos, a mí me parece un capo. Así que muy bien, estuvo muy bien la gala. Yo me fui muy bien vestida. Estuve ahí con el guapo este, ¿cómo se llama?
¿Fuiste en limusina?
No, yo para eso soy muy humilde. Fui en autobús, con mi traje.
Rojo
pasión. Pues nada, muchas gracias, María José.
De nada.
Dans les rues de Babatown, y'a des loups qui dorment sur des coussins blancs, des murs colorés, des toits offrants, des trèfles lilas, des tapis volants. J'ai vu un canadien qui flottait. Yeah.
Hola, soy Adolfo y llego con mi búsqueda de empleo, que se titula La Entrevista. Prosigue el taller de inserción laboral que doy en la asociación AFAEMO. A Fernando, que es mi compañero y a mí, nos han hecho una entrevista simulada. Tanto el psicólogo Rubén como la estudiante de psicología en prácticas Nuria se encargan de hacernos las entrevistas. Mi entrevista me la hizo ayer Nuria. Me pasé el domingo preparándola, cosa que tengo que realizar cada vez que hago una entrevista de trabajo real. El día antes me lo paso estudiando porque mi currículum es extenso y si no lo miro no me acuerdo. Por eso ayer llegué algo nervioso a Faema comentándoselo a compañeros como Isabel. La hora del taller de gimnasia se hizo corta y a continuación venía el de inserción laboral. Enseguida pasamos a hacer la entrevista. Fernando y yo sentados como entrevistados y Nuria y Rubén como entrevistadores. Nuria comenzó a hacerme las preguntas. Empecé nervioso y comenté mi experiencia laboral de una forma embarullada, pero poco a poco fui mejorando y fui diciendo todo con fluidez. No se me olvidó nada, lo dije bastante tranquilo, cosa que no hubiese pasado si la entrevista fuese real. Finalmente salgo contento de la sesión. Actualmente estoy esperando que me llamen del CRL o de un trabajo temporal que es para mayo o junio y que me llamarán en marzo para citarme para una entrevista. Dentro de 15 días os contaré de alguna entrevista que hice antes de 2012.
Hola, soy Mari José y hoy hago lo de leyendas y curiosidades y hoy os tengo un invento. El futbolín. El gallego Alejandro Campos, llamado Finisterre, con el objeto de dar ilusión a los niños mutilados durante la guerra civil, como estos niños no podían jugar al deporte nacional, Campos construyó para ellos un juego de tablero con varillas metálicas y figuras de madera pintadas, en el que se simula un partido de fútbol con un balón también de madera.
Buenos días de nuevo. Hoy les voy a hablar de las manchas de yeso. Para eliminar una mancha de yeso de una tapicería, es aconsejable dejar que se seque completamente. Cepillar y si queda marca, frótala con un paño impregnado en vinagre. Si quieren, lo repito. Cojan papel y boli y lo repito. manchas de yeso. Para eliminar una mancha de yeso de una tapicería, es aconsejable dejar que se seque completamente. Cepillar y si queda marca, frótala con un paño impregnado en vinagre.
Hola, buenos días otra vez. Soy Beatriz y ahora hago la sección de mis fines de semana. Pues hace 15 días, dos fines de semana, hemos estado en los carnavales de Madrid. Y la verdad que bueno, debido a la crisis, pues no estuvo mal. Había dos o tres muñecos, un esqueleto muy gigante y la verdad es que lo pasamos bastante bien. Lo peor es que, como ya os comenté antes, somos un grupo grande y fuimos a una chocolatería, en la cual el chocolate estaba muy rico, pero por poco me sale por las orejas. Porque luego decimos que las personas mayores hay que respetarlas, y yo soy la primera que les tengo mucha educación y les cedo el sitio, pero hay otras que de verdad. Nos estaban acomodando en grupos de cuatro y llega una señora con unas gafas de sol enormes que se parecía a la Martirio. Y nos dice, con toda su cara y todo su culo entró y se sentó en la mesa libre, toda chula. Y la amiga decía, no, que nos hemos colado. Y ella, no, pero siéntate. Digo, Noelia, que se nos cuela la Martirio. Y entonces, yo de verdad, o sea, llevábamos nosotros media hora. Y la señora, no, si es que nosotros llevamos aquí dos horas. Digo, sí, hombre, llevan ustedes desde ayer llevan ustedes aquí. Pues nada, ya el camarero la tuvo que hacerse levantar y nada. Luego al final se quedaron allí de pie, pero nada, hasta que no consiguió sentarse la buena mujer, madre mía, no paró. Así es que nada, esto es lo que trae, pues eso. Muchas personas mayores que al día de hoy no tienen un pelín de educación, pero bueno. Yo es que cada vez que me acuerdo. Así es que nada. Y luego, pues nada, hemos estado este fin de semana ahí en el Museo del Matadero, que está el Legazpi. Yo veo que es un sitio muy grande, grandísimo, y muy poco espacio, muy poco repartido a la hora de mostrar las exposiciones. Había muchísimo sitio. Yo es que o no entiendo o soy muy cortita. Yo ahí ya no... Unas exposiciones muy raras, porque yo, como ustedes comprenderán, una cuerda colgada haciendo así una especie de L. Sí, vamos, yo ahí ya... Donde me pierdo. Yo ya ahí no lo sé. Y todo cajas de embalar. Yo decía, madre mía, ¿qué para meter? Y las cajas llenas. Yo decía, esto será para... Yo no lo sé. No... Bueno, con nosotros iba un profesional y tampoco entendía la exposición. La única bonita era una puerta que había enorme, que entramos y eran como luces de fuego, muy bonita. Pero las demás, pues no las entendíamos. Y yo lo que veo es que allí hay muchísimo sitio y lo tienen muy poco... ¿cómo explicarlo?
Muy mal aprovechado.
Sí, muy mal aprovechado. Si sobraba allí sitio, bueno, madre mía, un montón... Pero bueno, así estuvimos allí y bueno, yo, mira si hay sitio, que estuvimos andando dos horas, yo estaba cansada de andar y nada, bueno, luego nos tomamos algo y la verdad que lo pasamos bastante bien.
el resto os pasa esto un poco de, porque a mí me pasa, de exposiciones estas raras que tienes que saber interpretar el arte moderno este, que es como un cuadro con un punto en el centro. Tenemos aquí un compañero que por ahí nos puede dar su visión.
El arte ese no me gusta, demasiado simple, o sea, ni es arte ni es nada.
Pero es como lo que está de moda y como lo más valorado últimamente, sí. Es como que la cosa más realista y tal, no se está haciendo mucho. Luego hay cosas que se hacen que son brutales, ¿no? Pero un poco lo que dice ella, ¿no? Una cuerda en L que es como...
Algo absurdo, sí.
Que es un poco la interpretación que hace... Pero vamos, que hay gente que es súper apasionada de todo este rollo así, moderno, minimalista.
Ya. Yo no lo entiendo mucho, pero bueno.
A ver, yo tenía antes una psicóloga que ya se fue de Avantia, pero que una vez nos llevó una exposición de cuadros y de que la veo, digo, ¿qué te pasa, Alicia? Y la veo que se le saltaban las lágrimas. Dice, nada, es que me está haciendo llorar el arte. Digo, bueno. La chica lo... A ver, esto es como todo, es verdad. Hay gente que se emociona bien. Dices que este punto... Y claro, ya veía allí, en ese punto veía media vida. Yo veía un punto negro y se había acabado. Ya no había más historia. Pero bueno, sí que es verdad que ella, pues, oye... Pues yo qué sé, allí estaba llorando y me preguntaban, ¿qué le pasa? Digo, nada, que la deja el novio, déjala. Pero sí que es verdad que hay gente, pues, que sí le... Pero vamos, que yo desde luego, el que vi el sábado... Pero moderno, moderno... Que si ves cómo iban vestidas las del museo, te la Manuela. Pero bueno.
Ay, cuéntanoslo, ¿cómo iban vestidas?
Ay, hija, pues mira, pues iban todas de negro, pero de negro así, con una llevaba las medias rotas, es que se debe de llevar eso así ahora. Y pues eso, muy de negro, muy pintadas así de negro, y toda la cara blanca. En fin, zombies. Una de ellas iba más formal pintada, pero la otra de allí nos lo intentó explicar un poco. Con el poco también ellas lo explicaron muy bien las cosas como son, pero como había tan poco material, pues claro, tampoco se podían extender en más. Y claro, estábamos acostumbradas a verlas como vas normalmente, con su chaqueta, su, pero no, estas todas de negro, su jersey, sus mallas rotas, sus zapatos negros, playeras, pero bueno, en fin. Explicaron bien. Lo que pasa es que no había más de dónde tirar.
Que yo me acuerdo que fuimos al matadero y no nos dejaron pasar.
Es que el matadero solo abre por las tardes y fines de semana. Entonces, pues no, si queréis ir al matadero a ver estas exposiciones, hacen muy buenas exposiciones igualmente en el matadero, ¿eh? Luego te encuentras las exposiciones raras, como esta, pero es que el matadero es un espacio que abre solo por la tarde. Y es brutalmente gigante, es lo que dice también Bea, que tienes que estar todo el día ahí dando vueltas. Pues, ¿continuamos, Bea?
Sí, sí, continúa, ya termina.
Estupendo. Pues, ala, seguimos adelante. Son las 12 menos 5 del mediodía. Estáis escuchando Radio Tarumba en la 106.7 de la FM.
Gazpachos me propulsan, pero no me animo a despegar, porque ganas no me faltan, y no es que tenga que adelgazar, pero abuelo, me encantaría poder volar. También no vuelvo a volar, pero siempre estoy aquí, en la pista de esquí, y es un buen consuelo, aunque me congelo, si es que no mordo el anzuelo, y siempre es lo mismo, aunque no es pesimismo, me estoy haciendo pis, pis, pis. Thank you. me quisiera poder hablar.
Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy de Almir otra vez. Bueno, estamos aquí, bueno, Isidro vino, pero se tuvo que ir, le agarró una descompensación psiquiátrica y tuvo que irse, le agarró una pequeña crisis. Pero bueno, está, yo le dije que no venga, pero bueno, él quería venir y bueno, al final se estropeó más de lo que estaba. Así que bueno, está en su casa, ya lo llamé, está más tranquilo. Así que bueno, tenemos la grabación de Isidro en el purgatorio, hecha por el doctor Arremango, especialista en sueños. Y bueno, aquí empieza la grabación.
Espera. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Este es el purgatorio? Exactamente. Pero, ¿qué es esto? Esto es un hospital psiquiátrico. Como lo quiera ver. ¿Cómo es su nombre? Isidro Tócame la Vara. ¿Y usted?
Soy el doctor Lobotomía.
Mucho gusto en conocerle.
Venga, siéntase a gusto.
Muchas gracias. ¿Me puedo sentar aquí?
Por supuesto, don Isidro.
Vale.
¿Se siente a gusto?
Sí, muchas gracias.
¡Hola, Clara!
¿Qué?
¡Clara, tanto tiempo!
¡Que no soy Clara!
¡Clara! Siempre con tu ironía.
¿Qué ironía? ¡Que no soy ninguna Clara!
¡Ven aquí, preciosidad! ¡Mua!
¿Pero qué coño es esto? ¡Ey, quíteme este tío encima!
¡Clara, te extrañé tanto tiempo!
Ven aquí, ponchemelo. Siempre igual, ¿eh? Que no está Clara aquí. Bueno, al menos hay buena música. Pero si está tocando ese tío. Buenísimo. Ya tengo a alguien con quien hablar. Seguro que es alguien muy culto. Hola, ¿qué tal? No puedo evitar escuchar lo que tocas. ¿Qué es, una pieza suya?
Calavera, no sé lo que si lo adiós a Dios.
¿Qué? Vamos, no bromees tanto.
Corobalio, tu tota tarumba, cotato con la riba, hue, guaco bromeo, are huega, no, hue.
¿Pero qué es esto? Aquí están todos del culo, joder. Yo me voy de aquí.
Bueno. No, ¿por qué hablas, Andrés? Siempre hablando. Bueno, disculpa. Bueno, esta fue la grabación de Isidro en el Purgatorio. Muy cortita, pero bueno, es lo que teníamos para pasar hoy. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta luego. Nos vemos. Suerte.
Soy Santiago y os voy a contar un cuento. El cuento se llama La flor del espliego. Érase una vez un viudo que tenía una hija muy bonita. Enfrente de ellos vivía una señora viuda con dos hijas que estaba deseando casarse con su vecino y para ganárselo andaba siempre acariciando a su hija y llenándola de atenciones. Y dio resultado. Notó el hombre lo bien que se portaba con su hija y le propuso matrimonio. La viuda enseguida le tomó la palabra y al poco tiempo se casaron. Pero después ya no fue lo mismo. Todo lo que hacía la hijastra le parecía mal y por cualquier cosa la castigaba. Así es que la pobre se pasaba la vida encerrada en su habitación. Un día que estaba llorando con la ventana abierta, oyó una voz que le dijo: «Anda, no llores más, que yo puedo venir a estar contigo siempre que quieras, pero tienes que decir a tu padre que te traiga simiente de espliego. Plántala en una maceta, y así que eche flores, llámame así. Hijito del rey, Ven ya, que la mata despliego florida está, y yo acudiré. Miró y vio un pajarito posado en la rama de un árbol, junto a la ventana. Le tendió la mano, pero el pajarito echó a volar. Un día tenía que ir el padre a una feria y preguntó a las niñas: «A ver, ¿qué queréis que os traiga de la feria?». «A mí», dijo una de las hijastras, «un mantón de Manila». «Y a mí», dijo la otra, «un vestido de seda». «¿Y tú qué quieres?», le preguntó a su hija. Y ella, acordándose de lo que le dijo el pajarito, respondió: Yo quiero 2/4 de simiente despliego. ¿Eso solo? Anda, pide otra cosa». No, yo tengo bastante con eso». Bueno, bueno», dijo el padre, y se fue a la feria. Al regreso, a la vuelta, les trajo el mantón y el vestido a las hijastras y a su hija, la simiente. Ella la sembró en una maceta y la puso en el alféizar de la ventana. La cuidó y la regó, y al poco tiempo nació el despliego y se puso tan hermosa la maceta que era la envidia de todo el pueblo entero. Un día que, como tantos otros, estaba en su cuarto castigada, dijo: «Hijito del rey, ven ya, que la mata despliego florida está». Acabado de decir esto, llegó el pajarito. Se revolcó en la maceta y se volvió un príncipe, que vaya príncipe. Entró en la habitación y estuvo todo el día hablando y jugando con ella. Y después se fue. Desde aquel día ya no volvió a pasar sola los castigos. Cuando llegaba a su cuarto, decía: «Hijito del rey, ven ya, que la mata despliego florida está». Y acudía el pajarito. Pero claro, la madrastra oía ruido, pero cuando subía a ver, el pajarito la había sentido y había volado, y no encontraba a nadie extraño en el cuarto. Así, un día y otro día, hasta que le entraron sospechas, y les dijo a sus hijas: «Yo no sé qué pasa, pero vuestra hermanastra habla con alguien en su habitación y cuando me asomo, está ella sola». «Hoy vas a ir tú», le dijo a la mayor, «con la excusa de que van a pintar tu habitación a ver si te enteras de algo». Cuando subió la hermanastra, el pájaro ya había volado. Estuvo todo el día con su hermanastra, vigilándola, y cuando anocheció, le dijo que como estaban pintando su habitación, se quedaba a dormir allí. La otra no dijo nada y la hizo en la cama. Pues fue pasando la noche y allí no ocurría nada raro, hasta que ya por fin se durmió. Cuando la oyó roncar, la niña llamó al hijito del rey y su hermanastra ni se enteró. A la mañana siguiente le dijo a su madre: «No, pues duerme ella sola. Tú sí que has dormido. Hoy», le dijo a la otra hija, «vas a subir tú». Y aquel día fue la pequeña la que subió con el achaque de la pintura. Y se quedó allí. Pasó la mañana y nada, pasó la tarde y tampoco. Y ya por la noche, viendo que no se iba, le preguntó la hermanastra: «¿Quieres que te haga la cama?». «No, déjalo, si yo duermo sentada». Se sentó en una silla e hizo como que se quedaba dormida. Así es que la otra, engañada, se levantó, abrió la ventana y dijo: «Hijito del rey, ven ya, que la mata despliego florida está». Al rato, la hermanastra pudo ver cómo llegaba un pájaro, se revolcaba en la maceta y se volvía un príncipe. Y así se lo contó a la madre por la mañana. «¿Ves? ¿Cómo sabía yo que hablaba con alguien? Pues no le va a valer, hoy toca pintar su habitación». La hizo salir y cuando se quedó a solas, enterró en la maceta cristales rotos con las puntas al aire. Cuando el pajarito acudió de nuevo a la llamada de la niña, nada más empezar a revolcarse lanzó un grito: «¡Ay, maldita, que me has matado!». En vano le quiso la niña hablar. En vano le quiso curar. El pájaro se fue chorreando sangre y ella detrás. Pero no le pudo dar alcance, el pajarito se perdió de vista. Subiendo y bajando cerros se la hizo de noche y se acurrucó en el hueco de un árbol a descansar. Allí estaba cuando vio llegar dos piernas, una por un lado y la otra por otro, y oyó que decía la que venía del norte: «¡Ay, comadre, malas noticias! El hijo del rey se muere. Una mujer lo traicionó y tiene el cuerpo cosido a puñaladas». «¿Sí? ¿Y no tiene cura?». «Sí, pero es imposible que averigüen cuál. Solo si le aplicaran en las heridas hojas machacadas de geranio del huerto de los frailes, curaría». Tras oírlo, la niña estaba ya deseando que se hiciese de día para buscar el huerto de los frailes. Camina que caminarás, llegó al monasterio y llamó. Los frailes, que no recibían visitas nunca, se pusieron a hacer conjuros desde lejos. «No me conjuréis, soy carne bautizada». Al abrirle la puerta, ella les pidió por favor que le dieran un buen manojo de hojas de geranio, y los frailes se lo dieron. Al día siguiente, llegó a la capital, se puso una bata blanca y se presentó en palacio diciendo que era médico y sabía curar toda clase de males. La condujeron a la habitación del príncipe y pudo ver cómo tenía de cortaduras el cuerpo. Pidió una jofaina, un almirez y vendas. Luego le lavó bien las heridas, machacó las hojas de geranio y le quedó un emplasto que se lo aplicó en los tajos, apretándole a continuación la carne con las vendas. Al día siguiente, cuando levantó el vendaje, el príncipe había recuperado el sentido y las heridas estaban casi cerradas. Le hizo otra cura y se despidió, diciendo que ya se iba. Ni los reyes ni su hijo querían que se fuera, y le ofrecieron la mitad del reino. Pero contestó que tenía que continuar su camino curando enfermos. Bueno, pues llévate lo que más te guste. Pero no quiso nada. Solo acuérdate de quién te curó, le dijo al príncipe. Pues señor, que se fue a su casa y cuando llegó quitó los cristales de la maceta y llamó. Hijito del rey, ven ya que la mata despliego florida está. Al poco de decirlo, llegó el pajarito. Se revolcó en la maceta y se volvió el príncipe, que venía con una espada en la mano. Maldita, prepárate a morir. Y ya le iba a descargar un tajo con la espada cuando ella le dijo, acuérdate de quién te curó. Entonces el príncipe, reconociendo en ella a su médico, tiró la espada y la abrazó. Ella le informó de quién había puesto los cristales en la maceta y se llevó a las dos, a su médico y a la madrastra, a palacio, a la una para casarse con ella, a la otra para meterla en los calabozos. Y ya se acabó mi cuento con pan y pimiento y un poquitín de rábano tuerto.
Contar una poesía que escribí anoche y espero que os guste. Cuéntame, amiga, y dime qué te ha pasado, es el amor que te ha golpeado. Y dibujé dos corazones en un papel, y me vino tu cara a mi mente, y comprendí que la vida es así, que la magia de tus ojos rompe el hielo cada día, que yo no podría vivir sin ti, y tracé dos líneas en un papel, y sentí que sin ti ya no podría vivir. Muchas veces es bueno que se convierta el aire en huracán, para que las cosas empiecen a funcionar. Cuando el sol desprende su luz, se convierte la noche en día, el arte y la poesía se convirtió en amor, y el amor en canción. Cuando ya no existe la melancolía. Cuando un beso tuyo vale cada día más, cuando la experiencia va enseñando al sentimiento, y el sentimiento va aprendiendo del corazón. Eres para mí, tú eres una rosa y un pensamiento. Eres para mí, tú eres la alegría de vivir.
¡Buena, la buena! Es un auténtico placer contar con una nueva sección de Espacio Personal con Ángela al comando de las poesías. Así que muchísimas gracias, Ángel, bienvenido a Radio Tarumba, bienvenido a los micros, que esto yo creo que nos va a dar ahí todo un toque ahí más romanticón aquí al espacio. Así que bueno, son las 12 y 10 del mediodía, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Espero que las personas que nos estén escuchando hayan disfrutado de nuestra compañía aquí en la 106.7 de la FM. Recordar que podéis también escuchar el programa en radioalmenara.net. Y bueno, vamos a preguntarle a Nuri cómo se ha sentido con la técnica en el día de hoy.
Muy bien, muy, muy a gusto y muy suelta.
Y por último, pues nada, vamos a preguntarle las primeras impresiones a Lucía, que se pensaba que se iba a escapar, pero no.
Pues nada, he estado muy a gusto, muy contenta. Me ha parecido todos los espacios muy bien, me han gustado todos y nada, muy contenta de estar aquí con vosotros.
pues bienvenida. Y bueno, compañeras y compañeros, cerramos hoy el espacio de Radio Tarumba aquí en Radio Almenara. Y bueno, comentaros a las personas que estáis aquí acompañando y a quien nos escuche que hemos dado comienzo un año más a la preparación del Festival Almenara, que es el último fin de semana de junio, donde nos reunimos ahí en el Parque Rodríguez Sahagún durante 3 días de conciertos, actividades de teatro, de infantiles, de todo tipo, muestras de baile, etcétera, y donde todas las personas que componemos los programas estamos invitadas a participar en las asambleas de preparación del festival. Son todos los miércoles en el despacho de aquí de Radio Almenara, el que está arriba, a las 7 de la tarde. Yo formo parte de la comisión del festival y si alguno de las tarumbas y tarumbos está interesada en participar, pues que sepa que puede venir, que siempre van a ser importantes las aportaciones de la gente de los programas. Y que este año es especial porque conmemoramos 20 años de Radio Almenara y 10 años del festival. Así que va a ser un festival a tope y bueno, que estáis invitadas a participar. Todos los miércoles a las 7 aquí en Radio Almenara. Y con esto y un bizcocho, hasta dentro de 15 días a las 11. Primavera.